¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy es 30 de octubre del 2024 y estoy acompañado de mi colega Alberto Rojas. Alberto, ¿cómo estás?
Hola Alejo, muy bien. ¿Y tú?
Bienvenido. Qué bueno compartir algunas ideas. Alberto está también basado en Nueva York, es estratega senior de inversiones en los países emergentes y nos vamos a centrar hoy en discutir las perspectivas económicas, políticas, financieras de la República Dominicana. La República Dominicana es un país que interesantemente ha tenido una de las mejores, de los mejores desempeños económicos en Latinoamérica en los últimos 20 años y sin embargo está un poco debajo del radar. La mayor parte de los titulares se lo llevan países como México, Brasil, en parte Argentina, Chile, Colombia, Perú, hasta Venezuela. Pero paradójicamente, y a pesar de un éxito bastante marcado en las últimas dos décadas, los inversores, los periódicos especializados no le prestan tanta atención a la República Dominicana, algo que creemos tiene que cambiar, y es por eso que, Alberto, hemos iniciado cobertura oficial en nuestro equipo de la República Dominicana, expandiendo nuestro análisis del Caribe. Por ahí, la primera pregunta para vos, Alberto, es si nos puedes comentar de dónde surgió la idea y qué aprendiste al iniciar cobertura de este país.
Bueno, gracias por la invitación y por las preguntas, Alejo. Bueno, te diría que desde hace ya unos años, la República Dominicana ha venido tomando relevancia en los mercados financieros. Por ejemplo, hace 15 años, el peso de los bonos de la República Dominicana en el MB Global, el cual es uno de los índices sobre bonos de mercados emergentes, bueno, el peso era de menos de 0.5%. Hoy en día es de alrededor de 3%, muy similar al de países como Colombia, Perú y Chile. La mayor preponderancia de la República Dominicana en este índice está ligado al dinamismo que ha tenido esta economía en los últimos 20 años. De hecho, Dominicana se pelea con Panamá el primer puesto en términos de crecimiento económico de Latinoamérica en lo que va a este siglo. Adicionalmente, en un mundo donde las cadenas de producción se están reposicionando, muchos han empezado correctamente a prestarle atención a República Dominicana.
Súper interesante, Alberto. Por ahí estaría bueno que nos des un poco más de detalle sobre qué concretamente está empujando a la economía de la República Dominicana en los últimos años. ¿Cuáles son los sectores de más dinamismo, los que han propulsado, ¿no?, esta historia de desarrollo?
Claro, Alejo. Bueno, te diría, el crecimiento ha sido notable. Honestamente, como ninguno que yo haya visto en otro país durante mi tiempo como economista profesional. La economía de Dominicana ha sido impulsada por la manufactura, la cual ha sido beneficiada por zonas francas en el país. Agregaría que ha ocurrido crecimiento notable en sectores como la construcción y los servicios, estos últimos relacionados fuertemente con el turismo. Pero déjame darte algunas cifras, Alejo, para tener más contexto. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía dominicana va a ser, al final de esta década, 3.5 veces más grande que al inicio de los años 2000. La economía creció en promedio 6% todos los años de 2015 a 2019, el cual es un marco de referencia antes de la pandemia. Adicionalmente, estimamos que este año y el año que viene, las tasas de crecimiento de la economía permanezcan alrededor del 5%. Otro dato, la inversión desde el 2013 hasta la actualidad ha aumentado un poco más del 100%. Y dado este contexto, a nadie le debe sorprender que la pobreza, la cual a inicios de los años 2000 llegó a sobrepasar 50% de la población, en las últimas mediciones ya está por debajo del 20%. Esta data tan, tan notable y tan exitosa, además de sólidas políticas públicas, han tenido como consecuencia que el país ha venido mejorando sus calificaciones de deuda.
Gracias, Alberto. Tremendo dato aquel sobre los índices de pobreza, ¿no? En un cuarto de siglo, pasar del 50% al 20% es realmente notable, un éxito muy superior al de otros países de la región, ¿no? Hablas de políticas públicas. ¿Podemos entrar en aún más detalle? A los inversores, por lo general, le ponen mucho énfasis en política fiscal, política monetaria. En lo fiscal, concretamente, hablaste de mejoras en las calificaciones de deuda del país en los últimos años, potencialmente de aquí en adelante. Cuéntanos un poco más de eso.
Claro. Bueno, déjame hablarte un poco de lo monetario primero. Le aclararía a los clientes que la independencia del Banco Central de la República Dominicana está especificada en la Constitución. Esto es algo siempre muy positivo, ya que demuestra la autonomía del ente monetario con respecto al gobierno. El Banco Central tiene un régimen de meta de inflación, bajo el cual ha sido muy exitoso, y excepto por las presiones inflacionarias en la pospandemia, el comportamiento de los precios en Dominicana ha estado bastante en línea con la meta de la autoridad monetaria. Actualmente la inflación anual está cerca del 3% y es una de las más bajas de América Latina. Más bien ahora por el lado fiscal, el gobierno federal ha trabajado fuertemente en mantener una política fiscal cautelosa. Destacaría que, excepto por el 2020, el año de la pandemia, el déficit primario no ha superado el 1% del PIB desde el 2013. Sin embargo, el shock de 2020 llevó a un déficit general, un déficit fiscal de casi el 8% del PIB, causando un incremento en la deuda relativa al PIB. Afortunadamente, como la economía ha venido creciendo fuertemente estos últimos años y el gobierno ha sido cauteloso, la carga de deuda ya ha estado disminuyendo y de hecho se ha legislado para reducir esta carga de deuda aún más en los próximos años. Destacaría que esta conducta tecnocrática del gobierno es parte de la razón por la cual, a pesar del deterioro de ciertas métricas, Dominicana fue uno de los pocos países de América Latina que no tuvo disminuciones en su calificación crediticia durante el shock del COVID-19.
Muy bien. Son tendencias interesantes las que nos compartís, Alberto. Hay que reconocer que más coyunturalmente, en los últimos días, vimos un retiro por parte del gobierno de una propuesta de reforma fiscal que, por supuesto, no necesariamente fue bien recibido por los inversionistas. ¿Cuál es tu interpretación de esto?
Estás en lo correcto, Alejo. Hace un par de semanas, el presidente Luis Abinader retiró su propuesta de reforma fiscal. En un discurso a la Nación, el presidente informó que consideraba que la propuesta carecía de apoyo popular. Abinader aclaró que el proyecto de ley tenía la intención de abordar los problemas fiscales que han permanecido sin resolver en el país. Toma en cuenta, Alejo, que la República Dominicana sigue siendo uno de los países de América Latina cuya capacidad de recaudación es notablemente baja. De acuerdo a las últimas cifras, Dominicana recauda alrededor de 13-14% del PIB en impuestos. Esto es inferior al promedio de América Latina, que es más del 22%, y al de países de alto ingreso, que en general supera el 33%. En nuestra opinión, el retiro de la reforma no implica que es el fin. El presidente está apenas empezando su segundo mandato, queda mucho camino por recorrer, y consideramos que si el dinamismo económico continúa y cierto consenso político es alcanzado, es plenamente posible que se retome un plan de reforma fiscal en el mediano plazo. Por otro lado, yo agregaría que el retiro de la reforma le da fortaleza al gobierno para combatir la evasión bajo el actual régimen impositivo. Dominicana, como muchos países de América Latina, pierde muchos recursos debido a la informalidad laboral y a ineficiencias en el sistema impositivo. Hay mucho espacio para mejorar allí. Entonces te diría que con una conducta de gasto cautelosa y con mejoras en la recaudación, las cuales son plenamente posibles, Dominicana puede continuar mejorando su perfil fiscal, en nuestra opinión.
Entonces, por ahí, algo muy importante en los ojos de quien invierte en un país tiene que ver con el camino a eventualmente alcanzar grado de inversión en términos de calificación crediticia soberana. En este momento, por supuesto, República Dominicana no cuenta con el grado de inversión. ¿Tú crees que este camino es realista en los próximos años? ¿Crees que el retiro de la reforma fiscal tiene algún impacto sobre esta proyección?
Claro. Mira, te diría que el retiro de la reforma fiscal no cambia el rumbo de Dominicana. El rumbo, en nuestra opinión, es el mismo. El país va poco a poco mejorando y encaminado hacia el grado de inversión. El retiro de la reforma solo quizás desacelera la velocidad, pero seguimos en el mismo camino, en el camino de ir avanzando hacia el grado de inversión. Yo lo resumiría así.
Espectacular, Alberto, súper útil. Agradezco mucho tu resumen de las perspectivas sobre el país. ¿Palabras finales antes de despedirnos?
Claro, Alejo, mira, te diría, ha sido excelente analizar un país tan dinámico como Dominicana. Aprovecharía este espacio para reiterarle a los clientes que nosotros nos sentimos muy positivos con Dominicana en términos de crecimiento, de seriedad fiscal y de dinámicas de balanza de pagos. En América Latina, donde tenemos tantas historias de deterioro institucional o de debilidad económica, la República Dominicana se destaca siendo un lugar con proyecciones alentadoras. Te diría, Alejo, Dominicana la vemos con un futuro brillante y soleado, como sus playas.
Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Para todos los oyentes, como siempre, espero que les haya interesado la conversación. Nos pueden encontrar en las redes sociales, particularmente en LinkedIn. Y también tenemos mucha más cobertura de la región y de temas globales en nuestro portal de UBS LATAM Access. Lo pueden encontrar muy fácilmente en cualquier buscador de web. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.